amb Mònica Terribas, al Matí de Catalunya Ràdio.
Ellos se toman libertad en el Departamento de Estado de publicar todos los nombres que quieran en Colombia, en Venezuela y en todas partes. Son los jueces del mundo. Mi peor enemigo. Yo creo que no tengo enemigos peores. Porque creo que todos los enemigos se pueden vencer. Los que luchan en esas, participan en esas contiendas parten del principio de real de que es una batalla de vida o muerte.
Es una revolución que se defiende y se ha defendido, y si no se defiende no estaría aquí. Y no está porque tengamos armas nucleares, ni que porque seamos ricos. Hemos resistido un bloqueo de 44 años, la hostilidad, la agresión, la guerra económica, y encima de eso un periodo especial, bien duro. Ningún país hubiera resistido eso sin el apoyo del pueblo, sin el consenso del pueblo, sin una consciència política.
Oi que l'heu reconegut, aquesta veu? És la de Fidel Castro Ruz, l'home que ha dirigit els destins de Cuba durant més de mig segle. Ara té 88 anys. Malgrat ser a l'ombra, encara representa d'alguna manera l'ànima de la revolució cubana. I direu, què li passa a la Mònica? Què ens explica avui? Avui tinc al meu costat algú que el coneix molt bé. Li coneix les passes perquè les ha vigilat. Més enllà de les reflexions que ara sentíem de Fidel Castro i que eren públiques, l'home que ens acompanya avui a l'estudi del Matí de Catalunya Ràdio li va dedicar una part de la seva vida, 17 anys de seguir-li les passes, de ser pràcticament la seva ombra, el seu guardaespatlles, Juan Reinaldo Sánchez, autor de La vida oculta de Fidel Castro. Buenos días.
Buenos días, un placer.
Digo lo correcto si afirmo que fue usted la sombra de Fidel Castro.
En cierto sentido, sí, por la responsabilidad que tenía dentro de la escolta de llevar el diario, la agenda de Fidel, pues siempre tenía que estar muy, muy, muy cerca de él.
O sea, que usted le controlaba la agenda, sabía qué hacía en cada momento.
No, era cuando él hacía sus actividades, yo debía recogerlas en esta agenda.
¿Sí?
De manera que si se entrevistaba con alguien, debía poner el nombre de esa persona, el extracto de lo que hablaba, y todo lo que hacía Fidel desde que se levantaba en la mañana hasta que se acostaba en la noche.
Esto durante 17 años. Sí. Vamos a hablar de muchas cosas, pero usted ha escrito un libro en el que desvela, podríamos decir, muchos secretos de Fidel. ¿Por qué ha tenido la necesidad de escribir este libro? ¿Porque es una mentira Fidel Castro? No.
Es una gran mentira.
¿Es una gran mentira?
Una gran mentira. Yo veo la necesidad de escribir eso porque existe en nuestro trabajo, en el trabajo de seguridad, existe un concepto que se llama el guardar el secreto profesional. Y todo hombre de seguridad que trabaja con una persona, ya sea un presidente o un very important person de esta categoría, pues tiene como ética que preservar el secreto, todo lo que ve, todo lo que
claro.
Ve. Pero ¿qué es lo que sucede en mi caso? Que esta relación de trabajo entre yo y Fidel, no soy yo el que la rompe, sino es Fidel el que la rompe cuando yo decido separarme de su lado, porque ya estoy...
¿Por qué?
Porque, bueno, estoy decepcionado, ya he comprobado en mi trabajo por esta información que Fidel Castro que está dirigiendo la droga en Cuba, que Fidel Castro que ha hecho mucho tráfico de armas a América Latina, las narcoguerrillas, etc.
¿Y eso lo hace para financiar la revolución o para financiar la economía de Cuba? ¿O por qué lo hace?
Lo hace para financiar quizás algunos aspectos de todo este movimiento guerrillero que se generó en América Latina, para financiar algunos de sus gustos y sus excentricidades, sus yates, etcétera, y también como personal para tener este dinero en bancos, en cuentas en el exterior. Pero ¿qué sucede? Que la gota que derramó la copa de agua fue precisamente en el año 1989, cuando ya yo sabía que Fidel dirigía la droga, y sin embargo fusiló a uno de sus más fieles generales, que
Ochoa.
Fue el general Ochoa, y lo acusó y lo fusiló. Y era el primer héroe de la República de Cuba, un hombre fiel a Fidel en esos momentos. Nosotros le decíamos general de mil batallas.
Uh-huh.
Y no solo a Ochoa, sino que en la causa número 2, también relacionada con el narcotráfico, sancionó a 20 años de prisión a su ministro del Interior, que a su vez había sido su jefe de escolta.
Y Juan Reinaldo Sánchez, ¿qué ocurría? Que escuchaba estas conversaciones, usted lo vivía, porque usted era su guardaespaldas y por eso tenía acceso directo. No es que se lo explicaran terceros, es que usted oía las conversaciones. Y cuando Fidel decía hacer esto, era lo decía Fidel, ¿no?
Imagínate que todo este proceso de bueno, yo estuve presente con Fidel cuando detienen a Ochoa, que ¿sí? lo detuvieron en presencia de Fidel y de Raúl. Estuve presente cuando detuvieron a Abrantes, el ministro del Interior, que fue también en el despacho de Raúl con ellos dos presentes. Viví todo el proceso de los dos juicios, del juicio de la causa 1 y de la causa 2, porque Fidel lo seguía desde el despacho de Raúl por circuito cerrado de cámara. Y cuando Fidel veía que la dirección del juicio se estaba yendo hacia un lado que no le convenía, pues sencillamente tenía una señal establecida con el presidente del tribunal. El presidente del tribunal daba un receso y todos se reunían con Fidel en el despacho de Raúl, incluso los abogados defensores. O sea que Fidel manipuló también todo este proceso judicial que se estableció en Cuba. Entonces todo eso lo viví, por eso digo que esa fue la gota que ya derramó la copa.
¿Y entonces qué le ocurre a Juan Reynaldo Sánchez cuando decide romper esos 17 años de servicio a Fidel Castro? Porque esa gota, la gota cabeza que decimos en catalán, como usted muy bien usa en esa expresión, se materializa en que usted acaba en prisión y maltratado.
Imagínate que nunca antes ningún escolta de Fidel Castro había pedido por solicitud propia separarse del lado de Fidel Castro. Habían salido otros, habían salido por enfermedad, habían salido porque lo habían expulsado de allí. Pero en mi caso no era así. Era por mi propia voluntad que yo pedí mi retiro. Y este retiro significaba separarme de Fidel. Y separarme de Fidel con todo este tipo de información que tengo y todo
porque
este cúmulo.
Porque usted conocía bien cómo funcionaba el contraespionaje y el espionaje en Cuba.
Todo.
Era una parte de sus responsabilidades.
Imagínate que también yo, cuando Fidel recibe todavía hoy toda la información de las noticias que salen en las principales agencias de prensa a nivel mundial.
Por lo tanto, él puede saber que usted está aquí hoy contándome estas cosas.
Por supuesto.
Por supuesto.
Por supuesto.
Y usted ha corrido riesgos, una, en el momento de separarse y después en el momento en que usted consiguió salir de Cuba. ¿Usted se ha sentido espiado a partir del momento en que rompe con Fidel?
Sí, cuando estaba en Cuba me sentí, no, yo lo comprobé. O sea, a partir de que salgo de la prisión, pues era un constante chequeo de la seguridad detrás de mí. Si yo iba a visitar a mi madre, pues allá iban detrás de mí. Si iba a cualquier lugar, allá iban detrás de mí. Cada cierto tiempo, digamos, al principio de salir, casi toda la semana, me estaban investigando en la cuadra, a ver qué yo estaba haciendo, con quién estaba reunido, con qué hablaba. O sea, había, si se quiere, un temor en cuanto a lo que yo pudiera hacer después de salir de prisión.
¿Y usted tiene familia en Cuba?
Ya no.
Ya no.
Ya todos están conmigo en Miami.
Todos están en Miami.
Gracias a Dios, sí.
Porque antes que usted se fue una parte de su familia, ¿no?
Exacto.
Eso también contribuyó un poco a darse cuenta de que estaba llegando al límite su posición al lado de Fidel.
Sí, deben haberse dado cuenta. Lo que sucede es que antes de yo salir del lado de Fidel, los dos familiares míos que salen, uno sale debidamente acreditado por el gobierno cubano a través de emigración, todo este proceso, que fue mi hija, que sale con una residencia en el exterior. Mi hermano no. Mi hermano se montó en una balsa y salió ilegal en el año 1994. Ahí es donde ellos me plantean que ya yo no puedo salir públicamente al lado de Fidel en diarios, en prensa. Yo salía casi todos los días porque tenía estos familiares fuera de Cuba y eso iba a opacar la imagen política y pública de Fidel. Pero no querían que yo saliera a la vida civil, sino que me quedara dentro de la seguridad, en la dirección que yo quisiera, inteligencia, contrainteligencia, seguridad personal, porque no querían prescindir de mi servicio. Es la brecha que veo, la puerta abierta, y digo, bueno, pues ya ahora cuando regrese de mis vacaciones, porque me dieron vacaciones, pues lo que voy a hacer es plantear mi jubilación. Y esa fue la bomba que explotó el sistema.
Cuando usted presentó y dijo, me voy a jubilar.
Exacto.
Dijeron, no solo no te vas a jubilar, sino te vamos a jubilar en la cárcel, ¿no?
En la cárcel. A poquito tiempo me fueron a buscar a mi casa y me llevaron al centro de detención que hay en Cuba, que es el peor de todo, que se llama Cien y Aldabó. Es donde van los delincuentes peores de Cuba. Allí fue donde me metieron a mí. Fíjate si es terrible ese centro que el cubano en el pueblo, en el dicharacho del pueblo, le dice 100 y se acabó.
Y ese periplo que pasa Juan Reynaldo Sánchez para salir de allí, una vez sale, perquè us feu la idea, els que ens esteu escoltant, en mans de Juan Reynaldo hi havia la seguretat directa de Fidel. Quan se n'anava a visitar un alt mandatari al món, Ell era l'encarregat de supervisar que a les habitacions de l'hotel on dormia Fidel Castro no hi hagués micròfons. Usted encontró micrófonos, entre otros sitios, en el Hotel Ritz de Barcelona, cuando vinieron aquí una vez, ¿no?
Bueno,
En Madrid.
Sí, en Madrid. Ahí fue cuando, en el año 1992, cuando se da la reunión iberoamericana de presidente y jefe de Estado en Madrid. Cuando hago la revisión de la habitación de Fidel Castro, los equipos que detectan micrófonos me dan la señal de que hay gran posibilidad de que en el marco de una ventana hay un micrófono. O sea, este equipo no te da 100% de certeza, pero te da un porciento grande, como un 90, 85, 90%. Como yo no había tenido tiempo de preparar eso, porque yo estaba pidiendo la visa para venir a España más de un mes y no me la dieron, y me la dieron solamente 15 días antes de la visita de Fidel. Tenía que hacer muchas cosas, porque imagínate que ese viaje fue Madrid, fue Sevilla en la exposición internacional, sí. Fueron los Juegos Olímpicos aquí en Barcelona, aquí, sí. Y después recorrido grande por Galicia. Entonces no tenía tiempo, tenía que ir corriendo delante de Fidel y Fidel detrás de mí. Si hubiese tenido tiempo, nosotros tenemos en Cuba la posibilidad, tenemos albañiles, carpinteros, ebanistas, yo le hubiera sacado el marco a la ventana y lo hubiéramos hecho uno igual y no se hubieran dado cuenta. Lo que pasa es que no tenía tiempo. Y entonces no me quedó más remedio que cuando Fidel llega al aeropuerto, yo subo rápidamente al avión y siempre lo hacía, le informaba dónde iba a quedarse, lo que estaba preparado, todo, y él aceptaba. Y tuve que decir, digo, mire, comandante, hemos encontrado muchas posibilidades, un micrófono en el área de, en su suite presidencial había un área de reuniones, ahí encontramos uno. Me dijo, no te preocupes, yo no voy a hablar ahí. I efectivament no habló nada de importància ahí.
Aquest home que tinc aquí al costat controlava i sabia com era la vida de Fidel. Posem una mica de música perquè el que ens explicarà ara caurà en alguns mites.
La Habana me abrió su brazo y yo le entregué mi vida. La Habana me abrió su brazo y yo le entregué mi vida. Que sea de provincia, La Habana siempre es mi guía.
Qué bonita.
Que sea de provincia,
preciosa.
Qué bonita canción, yo no la había oído nunca.
Es Pablo Milanés, ¿no? Pablo Milanés.
No lo había oído.
Canto a La Habana.
Wow.
Usted le dio la vida a Fidel y él no se la devolvió.
Me la quitó.
Se la quitó. Juan Reinaldo, está dibujando el perfil de un hombre que de alguna manera asociamos a un monarca, no a un revolucionario, a un hombre que sacrificó a la gente que le ayudó a hacer la revolución cubana. Era un hombre que vive o vivía, porque ahora ya tiene una edad, con 88 años ya muchas cosas no puede hacer de las que usted vio, pero vivía como en más lujo del que creemos aquí desde Occidente, que le vemos aún mitificado como revolucionario.
No, nada que ver con eso. Fidel vive en una opulencia extrema. Y como bien hemos puesto en el libro, Axel Guilne, que me ayudó en la redacción del libro, y yo, Fidel tiene una...
Se ha hablado de fincas, de yates, de todo.
Es lo que le iba a explicar, de una naviera que la atiende más de 100 hombres pagados por el Ministerio de Interior, donde se encuentran 4 yates de paseo, 2 barcos de pesca para pescar solamente para él y su familia, y este paraíso terrenal que es el Cayo Piedra del Sur,
¿sí?
Que... No solo es el Cayo, sino hay una exclusión marítima que de para pesca y navegación alrededor del Cayo de 3 millas a la redonda, donde nadie se puede ni siquiera pasar por allí. Entonces, aparte de eso, otro más de 20 casas que yo visité con Fidel en todo lo largo y ancho de la isla.
¿20 casas suyas?
Suyas de Fidel. Porque hay
por eso dicen que Fidel nunca dormía en el mismo sitio, entre otras cosas porque tenía 20 casas donde ir.
Por supuesto, y además 20 casas con mucha seguridad y porque no eran utilizadas por ningún otro dirigente. O sea, no es como algunas personas pueden pensar que eran casas de visita del gobierno, del Estado, del partido. No, cuando Fidel no estaba ahí, esas casas estaban cerradas con seguridad, pero nadie las podía ocupar. Fidel tiene un coto de casa en la provincia más occidental de Cuba, en Pinar del Río, que solamente para él, porque Raúl tiene 1 a 2 millas de allí. El de Fidel se llama La Deseada.
¿Sí?
Y el de Raúl se llama La Víbora.
Sí.
Y entonces para cazar los patos, que en invierno es...
La Deseada y La Víbora, esto me suena, sí, a una vida personal agitada también, ¿eh?
No,
también.
Y entonces cuando los patos que emigran de la Florida, pues Fidel los caza ahí. Entonces tú, mira, Yo siempre digo, bueno, un presidente tiene que tener determinadas prerrogativas, determinados privilegios que no puede tener un obrero común de ese país. Yo lo acepto, además es aceptable. Lo que yo no acepto es el discurso de que tú eres honrado, de que tú eres austero, de que tú eres sencillo, de que tú no tienes ningún tipo de lujo, como Fidel se ha pasado toda la vida negándolo. Y en su vida privada, en este aspecto de la vida que no se conoce y que siempre se ha tratado en Cuba como un secreto de Estado, vives en la opulencia y vives como pocos presidentes del mundo, porque yo no creo que un presidente del mundo o pocos presidentes del mundo tengan estas posibilidades de tener una marina con 100 hombres exclusivamente para él, 4 yates y eso. Yo creo que hay pocos presidentes que se pueden dar ese lujo. De tener un callo para él solamente, yo creo que hay pocos presidentes que se pueden dar ese lujo.
Pero Juan Reinaldo, la supervivencia de ese mito sobre la austeridad de Fidel es que los cubanos y las cubanas que están en Cuba no se enteran.
Exactamente. Este libro también va a causar, si llegara a Cuba, yo pienso que sí, porque hay otras cosas que han llegado a Cuba de manera clandestina. O sea, ya la tecnología hoy día le está jugando un papel muy malo al régimen cubano. Ya no solo están llegando cosas, sino que están saliendo cosas, informaciones que hace 10 años no salían de Cuba. Y entonces yo pienso que sí, que de alguna manera va a llegar.
¿Cómo es Fidel Castro como persona? ¿Era con usted, contigo, autoritario, con la familia, con los hijos? ¿Era un buen viván? ¿Qué vida privada tiene en realidad? Porque siempre le vemos con el traje, sentado, lanzando unos discursos de 6 o 7 horas, ahora ya no, pero en su día, y tenemos una idea muy vaga de su vida privada, ¿no?
Sí, la vida privada, como te decía, es poco conocida. Bueno, ahora últimamente se puede ver en los pequeños videos que le hacen a Fidel, ya anciano, acabado, con una salud deteriorada, que ya hay un acercamiento más hacia él de los hijos y de la esposa, pero es porque lo necesita, porque ya ni siquiera Fidel puede valerse por sí mismo para caminar, pararse, claro, etcétera. Pero en la etapa que yo conocí de Fidel Castro era un Fidel Castro metido muy dentro de Fidel Castro. Era una persona que podía estar sentado al lado mío, al lado de la esposa.
Y estar solo. Con él.
Con él leyendo y podía pasar un bombazo al lado que él no se enteraba. Pero además, una cosa que siempre, y que lo que también lo detallamos en el libro, yo no vi la familia esta Castro Soto del Valle como una familia común y corriente, de una relación de esposo con esposa, de hijo con el padre y de padre con el hijo. Yo nunca vi a ningún hijo de Fidel levantarse en la mañana y llegar donde está, papá, ¿cómo estás?, y darle un beso.
Nueve hijos, cinco varones, tiene ocho varones.
Él solamente tiene una hembra que no lleva el apellido Castro, pero que todo el mundo conoce que es Alina, la que vive en Estados Unidos. Pero los demás sí que yo conozco, excepto uno, el último, el hijo de la traductora, que yo lo relato aquí, los demás llevan el apellido Castro.
¿Y Dalia Soto del Valle quién es?
Bueno.
Dígamelo.
Dalia Soto del Valle era una, en los años 1961, cuando la campaña de alfabetización en Cuba, Fidel la ve en un acto de esto de cierre de la campaña de alfabetización, le llamó la atención, es el tipo de mujer que le gusta a Fidel, porque Fidel tiene un tipo de mujer muy específico, tiene que ser delgada, de ojos claros, de pelo claro, un poco parecida a ti.
¡Oh, Dios!
Entonces, Pues
le diría 4 cosas, no me haga hablar.
Pues entonces le llamó la atención y mandó a su ayudante Pepín Naranjo a que le invitara, y ahí empezó toda esta relación de los años 60. Pero Dalia no se conocía. Dalia era otro de los mitos y de los secretos de Estado de este señor, de Fidel Castro. Y la tenía muy apartada en La Habana. Ella vivía en Santi Espíritu, la mandó a buscar a La Habana. La tenía muy apartada en un pueblito que se llama Punta Brava, al oeste de la capital, con cercas tapiadas. Nadie sabía, era un misterio aquello. Y le puso un chofer, que era un chofer de la escolta de Fidel, que nosotros le decíamos el viejo Yanes, se llamaba Pedro Yanes. Uh-huh. Era el único que salía con Dalia, la llevaba a su casa. Bueno, un gran misterio. Y esta es la señora Dalia. La señora Dalia, cuando no está Fidel Castro, es un dictador en su casa. O sea, los que trabajan en su casa, los cocineros, que de hecho también lo relatamos aquí, tanto que critica Fidel al modo de vida capitalista de la sociedad de consumo, y aquí yo tengo fotografías que lo prueban, vemos que los cocineros en la casa de Fidel Castro tienen que trabajar vestidos de blanco con gorro, como si estuvieran en un hotel 5 estrellas, sirviendo. En casa de Fidel Castro se come a la carta, cada cual come lo que le parece. La mucama, la que trabaja en la casa para la limpieza, tiene que trabajar con un sobre todo blanco, cívico porque así se lo exige Dalia. De manera que cuando Fidel no está, la que lleva la rienda de toda la casa, de la familia y de todos estos quehaceres, incluso de los choferes que le manejan a ella y a sus hijos como cuestiones de seguridad, es ella y es una dictadora. Pero cuando está Fidel presente, ella pasa a un segundo plano. Entonces yo nunca vi a Dalia como la esposa de Fidel, sino más bien la vi como una sirviente de Fidel, como una, si se quiere, ayudante de Fidel. Fidel tiene la costumbre de salir caminando y leer y continuar caminando. Nunca dio un traspié, por desgracia. Y ella detrás, como si fuera un corderito, o el ayudante que está presto a que se vire y estar allí para resolverle cualquier problema, o llevándole los documentos, los papeles, etcétera. Incluso en varias ocasiones, cuando estábamos en Cayo Piedra, que estábamos en el yate principal de la Guarama, él sentado leyendo y ponía la mano y ella le hacía la manicure.
¿Ves? Qué bien.
Porque le hacen la manicure, o sea, le dan brillito sí, y sí. Todo en las uñas. Bueno, pues nada, eso es así, la veía como una sirviente de él, pero nunca vi cariño. Mira, Fidel no se acordaba del cumpleaños de Dalia.
Eso le pasa a mucha gente que está muy absorto en sí mismo, seguramente, ¿no? Pero a pesar de ello, qué bello es Cuba, ¿no? Qué bello es Cuba.
Cuba, qué linda es Cuba. Cuba, qué bella es. Quien no ha visto paisajes de Cuba no sabe el tesoro que pierde de ver.
Cuba, ¿qué tal baila Fidel?
¡Guau! Wow.
¿Qué? ¿No baila?
Esa es la pregunta de los 664 mil pesos. Mira, Fidel ni baila, ni canta. Fidel no sabe silbar.
¿No sabe silbar?
No, Fidel una vez lo vi intentando silbar y era como soplando. Y no le salía el silbido ni atrás ni adelante.
¿Y Raúl cómo es? Porque ahora estamos hablando con Juan Renaldo Sánchez del Fidel Castro, que aún gobierna, como nos decía, está ahí controlando todo por circuitos internos, pero quien se supone que manda es Raúl. ¿Cómo es Raúl Castro?
Mira, yo siempre he dicho, bueno, siempre hago esta comparación, o sea, la represión en Cuba siempre ha existido. Cuando había Fidel había represión de la misma manera que hoy la vemos. Pero lo que sucede es que Fidel es un poco más discreto. Si alguien tenía, si había que dar golpe a la policía política, pues esta policía política se quitaba el uniforme y se vestía de civil. Hoy día vemos en los noticieros y informaciones que salen de Cuba la policía vestida de policía dando golpes. Sí. O sea, eso no se veía en la etapa de Fidel. Fidel era un poco más cauteloso en este sentido, pero la represión era la misma. Entonces, pero Raúl sí es mucho más represivo, aunque es más familiar que Fidel. O sea, yo tengo que reconocer eso. ¿Por qué? Porque los hijos estos de Fidel Castro, que Fidel no atendía nunca, ni incluyendo Fidelito, y te voy a hacer una revelación.
¿Llega?
Fidelito no es el primogénito de Fidel Castro.
¿Qué me está diciendo?
El primogénito de Fidel Castro se llama Jorge Ángel Castro, que fue un hijo que tuvo con una camagüeyana que le lleva... Los dos nacieron en 1949, pero Jorge Ángel Castro es unos meses mayor que Fidelito. Así que hasta esa historia no es real.
De unido a cosas que cuenta el libro, que no os leo de perdre, porque también habla de la relación de Fidel, por ejemplo, con Felipe González en la lucha contra ETA, digamos, de los acuerdos entre los dos gobiernos, porque ahí se han entrenado miembros de la banda armada en su día y ha habido acuerdos a ese nivel, ¿no?
Sí,
a nivel político.
Bueno, yo, cuando Felipe González visitó Cuba, yo estaba en la escolta con Fidel. Recuerdo que fueron al Cabaret Tropicana, hablaron todo esto de ETA, etcétera. Se estableció una cantidad de tarras que estaban autorizados por ambos mandatarios de residir en Cuba. Pero Cuba tenía que mantener un control estricto de estos etarras que vivían en Cuba y no podían salir de Cuba. Lo que no se cumplió nunca. ¿Por qué? Porque no eran solamente estos etarras. Yo vi pasar por Cuba muchos etarras que iban, venían, salían, llevaban misivas de Fidel Castro a otros lugares, etcétera. Los etarras que estaban en Cuba no entrenaban propiamente a fuerzas guerrilleras de América Latina, pero sí le entrenaban a instructores cubanos que después entrenaban a esto. Yo vi a estos etarras construir armas caseras en Cuba, morteros, etcétera, que después fueron encontrados en las guerrillas en América Latina, en Colombia, etcétera. Entonces sí había una vinculación y ellos estaban bajo el amparo del gobierno cubano. Estos etarras tenían incluso empresas en Cuba que era para subvencionar a este movimiento de ETA. Y entonces estaban en Cuba. Recuerdo una fábrica de caldera que fue la primera industria que tuvieron en Cuba. Entonces, sí, vivían a sus anchas y vivían bien, felices.
Juan Reinaldo Sánchez, una última curiosidad. Usted ha sido guardaespaldas de Fidel durante 17 años y dicen que tenía un doble para cuando él no podía atender un meeting o para cuando por cuestiones de seguridad no le interesaba estar visible. ¿Usted entonces también trabajaba para él? O sea, ¿tenía que hacer de guardaespaldas del doble o no?
No, mira, yo siempre, recuerda que yo siempre tenía que estar al lado de Fidel. ¿Pero qué sucede? Este doble nosotros lo empleábamos en situaciones en que Fidel estaba recluido en su clínica o estaba enfermo. Y entonces queríamos dar la impresión de que Fidel estaba en la calle. Porque Fidel tiene un terror grande a estar enfermo. Yo me imagino que en estos momentos tiene que estar sufriendo lo que se merece y lo que no se merece. ¿Por qué? Porque él nunca le gustaba que otras personas se enteraran, ni siquiera Raúl Castro, de que él estaba enfermo.
88 años, de un idol que vivo, ¿eh?
Entonces, Silvino Álvarez, que es este doble, que es el estilista de Fidel, el que prepara a Fidel, que maquilla a Fidel, que peina a Fidel, que pela a Fidel cuando va a salir en público, era el que servía de doble. Él mismo se ponía
hacía la caracterización.
Exacto, hacía la caracterización, se ponía una barba, se vestía con el uniforme de Fidel Castro, se montaba en el carro de Fidel Castro. Habían otros carros de escolta escoltando como si fuera Fidel Castro. Imagínate ese hombre que se para en un grupo de personas que están a 20 o 30 metros de ese lugar, baja la ventanilla del carro y dice adiós y todo el mundo dice ese Fidel. Y entonces esa es la idea que queríamos dar, que Fidel estaba en la calle mientras estaba hospitalizado.
Juan Reinaldo Sánchez, La vida oculta de Fidel Castro, un llibre que acaba de sortir a Península, val la pena per qui tingui curiositat en saber qui és realment Fidel Castro, vist per una persona que va estar sent la seva ombra durant 17 anys. Muchas gracias por atender el programa. Gracias.
Un placer, mi amable.
Bye, bye.